A ver, ese señor muchas ganas de vivir no tenía porque lo cogieron sin tener nada y el tío empezó, mira, pues he hecho esto y esto y esto
Y ya que
y
estoy, ay,
también
se me
esto y esto y esto.
olvidaba.
Es que...
Robé un paquete de chicles cuando tenía 13 años también.
Ya ves.
Hola,
Hola,
yo soy Sara
yo soy Ann.
y esto es Si me queréis morirse.
Bienvenidos, bienvenides.
Bienvenidas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Siempre te lo pregunto yo.
A hoy empiezo yo.
Bien, he dormido poco, pero llevo mucha cafeína encima, así que bien. Hoy, es que no tengo mucho que explicar de mi semana porque, sorpresa, he trabajado. Y encima, la gente debe decir, las únicas semanas que no trabajas, perra, te piras y no
Y no
grabas
nos vas a contar
podcast.
nada. Podríamos hacer para apuntar cosas para ir contando luego.
Sí,
Que pasen en las
que no lo haré,
vacaciones.
pero
Yo
vale.
sí lo haré.
Yo la tecnología no la voy a tener. Como no lo escriba en una libreta.
Se va a llevar su notita
Hombre,
de...
tengo yo mi libretita
Ya,
pequeña y
me
una
lo
pluma y
creo, me lo
todo.
creo.
Yo hoy he tenido que pedir. Empezamos súper bien las 5 horas. Que pedir perdón públicamente porque la he cagado en el podcast, que nadie la
Ah,
habrá
es verdad,
visto.
madre mía, es tan dramática.
No, 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 pero haberlo hecho porque sé que me va a pasar más. El problema es que no sé cuántos episodios llevamos pregrabados ya. Esto saldrá a finales de agosto.
Esto es para la semana del 15 de agosto,
Esta
creo.
es la penúltima antes de que volvamos.
Sí.
Entonces, llevamos un montón pregrabados. No sé en cuál estamos ni cuál sale. Tenemos un Excel. Pero yo siempre publico los posts de Instagram y no sé qué me pasó programándolos, que se me cruzaron los cables y hoy ha salido publicado un post que tiene. Bueno,
O sea, hoy
vosotros ya estáis en
para
el pasado,
nosotras es
sí.
hace 3 semanas para
Sí,
vosotros.
estamos a día 6 de
6 de
agosto.
agosto.
6.
Y ha salido un post que tendría que ser para la semana que viene, no, la
La otra.
otra.
Y me habla mi amigo Iván y me dice: ¿este caso? Y yo, uy.
Encima yo he comentado
Sí,
y ni me he
desubicadísimas.
enterado tampoco que no era el que tocaba.
No.
Bueno.
Pero que eso define un poco cómo estoy, porque no sé ni dónde estoy. Tengo un. Normalmente, y lo hemos dicho alguna vez, cuando grabamos casos, mi cabeza hace pum, chao.
Cuando salimos de aquí ya no sabemos qué
Hasta
hemos
nunca. No
grabado.
sé qué bromas hemos dicho,
Sí,
no sé
total,
nada, nada,
desconexión
nada,
total. Es
nada.
como lo soltamos y nos vamos.
Pero estas semanas, para mí, es un episodio entero mezclado junto
Joder, pues
en el que hemos
vaya.
hablado de la Deep Web,
Vaya
hemos
mix.
hablado de mucha gente.
Sí.
Y no me acuerdo de la mitad, así que genial.
Ya, heavy.
¿Tú qué tal? Espero que más clara que yo, con las ideas más claras.
Yo ahora estaba pensando, ¿qué puedo contar de esta semana? Pues puedo contar que. Gracias. Sara acaba de cerrar la puerta porque mi calle, que parece una calle tranquila, pero no lo es.
Es verbena,
Es que es
siempre es
increíble,
verbena.
tío. Esta semana es agosto. ¿Y qué pasa en
Vaya,
agosto?
¿qué?
Que dejan de trabajar los transportes públicos. Yo estoy.
Bueno, no dejan de trabajar, reducen
Mira,
servicio, ¿no?
mira, de
No
verdad.
te enfades, no te enfades. Que cuando Anu se enfada, se
Es que solo
enfada.
pasa un bus cada hora y 2 trenes cada hora.
Pero porque trabajas donde Dios perdió la
Sí,
alpargata.
pero es que nosotros también tenemos derechos a no llegar a casa a las 4 de la tarde cuando he salido a las 2 del trabajo. Tío, es que es increíble.
Señor
Es que
Renfe.
encima que dices, vale, me parece bien, pero coordinad los horarios. O sea, cojo el bus
Sí, para ti,
y
¿no?
por... No, pero con la estación, el autobús solo va del pueblo a la
Ah,
estación
claro, eso es
y
otra
solo hay
cosa.
2 trenes en la estación. Pues coordínate con los
No
trenes.
les viene
Pues
de.
10
No les
segundos,
viene de
tía.
gusto.
O sea, 10 segundos. Lo oigo irse cada vez, cada día.
Le dices adiós con la manita.
Y tengo que esperarme media hora. Es que es surrealista. Pero es la última semana.
Es la
Última
última
semana.
semana. Bueno, ni última semana. Mañana es el último día.
Sí, mañana es su último
Mañana es
día.
el último día que trabajamos Ani y yo, las dos. Qué fuerte, ¿eh? Yo estoy que
Sí.
no me lo creo.
15 días de vacaciones.
Yo 3 semanas, no me lo puedo creer.
Y vacaciones, vacaciones. Que yo pensaba yo diciendo, no voy a hacer nada, qué asco, qué asco. Y al final tengo planes.
Sí, ya lo dijimos, ¿no? Sí, lo dijimos
No
en el
lo sé.
anterior. Sí, lo
Supongo.
dijimos. Ya, estamos súper. Yo estoy contenta, pero no lo tengo asimilado. Hasta mañana que no deje el relevo.
Cuando empiece a preparar la maleta, creo que asimilaré
No, yo lo
cosas.
tengo que asimilar mañana por la noche ya. O sea, mañana grabamos otro episodio.
El
Vaya, qué
último.
sorpresa. Mañana tengo que estar de mucho mejor humor. ¿Vale?
Vale, vale.
Ah, mañana se están esperando la semana que viene a escuchar y yo, ¿qué pasa, gente? Estoy aquí con un caso. No, no, no.
No, seguro que lo estaremos. Acabaremos de trabajar, será el último caso.
Me echaron una siesta.
Increíble.
¿Y algo más? ¿Tenemos que decir?
Sí, quería contar también que esta noche me ha dado la murga un mosquito.
¿Estamos con los catalanismos?
Ay.
Yo he dicho, no me viene de gusto antes, no pasa nada, estamos...
Me ha dado el coñazo. Un mosquito que me ha despertado 3 veces. Pero ¿sabes? Es que ha llegado a un punto que no tenía ganas de buscarlo, no tenía ganas ni de matarlo, y ahora en plan...
No tenías ganas de existir.
Pícame si quieres, pero déjame dormir.
Aliméntate de mí.
O sea, deja de ponerte cerca de mi oreja, tío, es que es súper desagradable.
Ya, la verdad es que sí, porque encima es como, ya sé que estás ahí.
Sí, para. O sea, mañana me voy a levantar y voy a tener 15 picadas. Sí. Pues vale, lo tengo asumido, pero déjame dormir.
Yo este verano he alimentado a todos los mosquitos de Barcelona. Este verano ha sido terrible. Y el año pasado nada, el verano pasado yo recuerdo 2 picadas. Este año soy un colador.
Yo ya sabes cómo soy con las picadas, me pican todos a mí. Sí, encima a mí en mi también. Oficina hay un montón y no... O sea, si estoy yo, no les pica a los demás. Y se ríen un montón, me dicen, menos mal que estás tú, porque...
Yo con Víctor no le ha picado, creo que... No, es que creo que no le ha picado ninguno y yo tenía las piernas, que si no tenía 10 picadas en cada pierna...
¡Qué horror!
¡Barcelona! Qué es que cada vez encima no son mosquitos, son diplodocus, chaval.
Son
Vaya
enormes.
Pedazo de bicharracos.
Dan mucho asco.
Sí, la verdad es que
son
sí.
Enormes.
No se merecen derechos.
No.
¿Algo más?
No, podríamos empezar y dejar de hablar
de mosquitos. Vale, yo digo una cosa más y ya está.
Venga,
dejadnos una review en Apple.
Oh, es verdad. Ahora pidiendo. Hace tiempo que no nos dejáis muchas.
Dejadnos una.
Somos unas...
No paramos de pedir, pero pedir es
por
gratis.
Pedir, sí. Sí.
Eso, que si tenéis un iPhone, os viene la app de Apple Podcast y la usáis para escuchar podcast. Y ahí nos podéis buscar y nos podéis dejar una review buena. Para mala, no lo dejéis,
no,
que ya
falta.
Tenemos una que hizo historia en este podcast.
Fuera de las colegialas y nunca la olvidaremos.
No.
En realidad se ha vuelto hasta buena la experiencia de la primera review mala, ¿eh?
Sí, porque nunca ha habido... Ahora, espérate, no digo nada. No digo nada. Te voy a contar un caso.
Venga, va, cuéntame.
Vamos a hablar de Catherine Susan Genovese.
Vale.
Conocida como Kitty.
Kitty, vale.
Iba a hacer otra broma de Kitty Perry, pero ya no llego. Que nació el 7 de julio de 1935 en Brooklyn, Nueva York.
Vale.
Sus padres eran Rachel y Vincent Genovese. Y Kitty era la mayor de 5 hijos.
Creo que ya sé qué caso es.
Pues te rajo. Siempre dices lo mismo y luego es mentira. Mentirosa.
Pero no, este me suena un montón. Creo que lo iba a hacer. Bueno, tira, tira.
Pues no lo hago.
¿Cómo se llama de apellido?
Genovese.
Sí, sí. Ya sé.
Genovese. Kitty fue a un cole solo de chicas en Brooklyn. Era buena estudiante, extrovertida, amigable, súper segura de sí misma... Increíble.
Reina.
Una reina. Y en 1945 su familia se mudó a New Canaan, Connecticut, pero ella se quedó en Brooklyn con sus abuelos. Que yo, pues si viviera en Nueva York, también.
Vale,
la verdad.
Sí, lo puedo entender.
Y más tarde se independizó y empezó a trabajar, pues, casi todos trabajos de oficina.
Vale.
Hasta 1958-1959, el año baila.
Está un poco regular.
Sí. Cuando consiguió su primer trabajo de camarera, que según ella, pues le gustaba muchísimo más que sus trabajos previos de oficinista.
Es que trabajar en una oficina es aburridísimo, ¿eh?
Sí, tía, pero trabajar de camarera...
Ya, ya, bueno, pero si te gusta. A mi padre le gusta muchísimo.
No, no, me parece muy guay. Pero que a estándares de la gente normalmente físicamente es mucho más cansado.
Es más cansado. Pero hay mucha gente que necesita actividad física para...
Ya.
No sé.
No todo el mundo es amebas, como tú y como yo.
Exacto, a mí me encanta estar sentada todo el día, pero hay mucha gente que... Es verdad. José siempre me dice, si yo trabajara sentado todo el día me daría un parranque.
Pues de trapecista. Bueno, la cuestión es que trabajó en el Ives 11th Hour Bar en la avenida Jamaica, en Queens.
Vale.
Y allí, pues súper genial todo.
En Queens, una zona un poco...
Bueno.
Vale.
Bueno, que allí que le ve súper bien porque se llevaba muy bien con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, nunca tenía quejas de clientes, empleada del mes.
Me parece.
Del
bien.
Año.
Ojalá se lo dieran.
Sí. Y aparte, como el dueño del bar pasaba la mayoría del tiempo fuera, pues le dieron el puesto de manager del bar.
Ah, mírala a ella, subiendo escalones.
Ojo. Y pues iba haciendo sus dinerillos e iba ahorrando porque tenía una meta en su vida y era su sueño de siempre, que era abrir un restaurante italiano.
Ay, ella. Tagliatella, con sus raíces. Shuk.
Y más tarde, durante esta época, Kitty se mudó con su novia, que se llamaba Marianne Cielonco.
Vale.
A un pisito en Austin Street, en Queens, también.
Qué idílico todo, ¿no?
¿Verdad? Maravilloso. La vida en Nueva York. El 13 de marzo de 1964, cuando acabó su jornada a las 2 de la mañana, pues tenía que cerrar el bar porque era la manager. Así que, pues eso hizo. Cerró el bar, cogió su Fiat para ir hasta su casa, que no me imagino, no sé por qué, alguien por Nueva York con su Fiat. Que no es que todo el mundo tenga que ir con sus...
con su taxi.
Con su Ferrari, personal. Pero yo qué sé, el metro. Ya, si ahora sí funciona. No sé, no me acuerdo, la verdad. Y el trayecto eran aproximadamente unos 45 minutos. Al llegar dejó su coche en el parking de la estación de tren de Kew Gardens, que era donde estaba el piso, que estaba a unos 30 metros de su casa, o sea, nada. Y bueno, pues de lo más normal, de primeras. A excepción.
Vaya.
Yo intentando darle drama a la situación a la gente, en plan, cállate que ya sabemos de qué va la cosa. Bueno, Kitty no se había dado cuenta de que en uno de los semáforos en los que había parado de camino, un hombre que estaba sentado en su coche, aparcado, se había fijado en ella.
O sea, mientras ella conducía.
Sí.
Vale.
O sea, ella paró en un semáforo, sí, y la esa persona que estaba aparcada cerca la vio. Y la vio y empezó a seguirla en el coche. Y cuando se dio cuenta de que Kitty iba a aparcar, él, la persona, aparcó en otro sitio y salió de su coche con un cuchillo en la mano.
Madre mía, pero es que ¿por qué?
Es que a mí esto me revienta, ¿eh?
Es como tan innecesario.
Me revienta. Bueno, pues empezó a seguir a Kitty hasta su casa. Kitty vio al hombre de reojo y vio el cuchillo y empezó a correr hacia el edificio donde vivía, pues en pánico la mujer. Pero el hombre corrió más al ver que ella corría y llegó a ella y la apuñaló 2 veces en la espalda.
Es que no.
Ya, o sea, me molesta a veces más cuando no hay como motivo, ¿sabes?
Claro, es que no hay nada. O sea, ¿qué ibas a hacer? ¿Robarla? Pues róbala. ¿Por qué la cuchillas? Porque corre.
No lo sé.
Es que no lo entiendo. ¿Por qué sales con un cuchillo?
Ya, bueno, es que eso ya te dice algo, ¿no?
Pero que, es que ¿cuál es tu intención? No, es que, bueno, ya está, no puedo.
Bueno, Kitty empezó a gritar, Dios mío, me ha apuñalado, ayuda. Y un vecino de un edificio que estaba cerca oyó pues todos los gritos y le gritó al hombre por la ventana que dejara a la chica en paz.
Gracias por tu aportación. O sea, muchas gracias.
Gracias, héroe anónimo. El hombre del cuchillo se asustó, salió corriendo, cogió el coche y se piró. Kitty fue hasta un callejón en la parte de atrás del edificio donde vivía. Estaba muy desorientada por la cantidad de sangre que estaba perdiendo y pues no sabía ni dónde iba ni dónde estaba, porque es que, a ver, te acaban de apuñalar 2 veces.
Tú, pero el vecino no tuvo la decencia de llamar a la policía, bajar, decirle, chica, espérate, ahora te abro algo, tía.
Bueno, intentó entrar por la puerta de atrás, pero estaba cerrada con llave. Y estaba tan débil que no pudo ni gritar para pedir ayuda ni sacar las llaves y se desmayó. 10 minutos después, un señor fue hacia donde estaba Kitty desmayada, pero ese señor era el mismo que la había atacado. Ana está súper indignada. Lo siento. Simplemente este señor se había puesto un sombrero para disfrazarse y para que no lo detectaran. Odio estos momentos de... alguien se había puesto un sombrero, porque me imagino el típico momento de película mala que te pones un bigote,
sí,
falso.
Total. Terrible. Y que de repente no eres tú. Sí. Tu cara ha cambiado completamente a ojos de los
¿quién
demás?
¿Quién será esa persona?
Es Hannah Montana.
Bueno, volvió a atacarla de nuevo, apuñalándola, abusó de ella y le robó $49 que llevaba encima y salió corriendo.
Esto era súper innecesario.
Lo siento. He venido aquí a explicar un caso innecesario.
No, pero es que es verdad, tío. Ya los han apuñalado. Dejará en paz. Por 49 míseros dólares no se los podéis haber robado antes. Tonto del culo.
Ya. Bueno.
No, si la intención era robar, ¿por qué no la ha robado antes?
Se supone que no le dio tiempo, se supone.
Total, para lo que hizo el vecino. Que la dejes, venga, va, aire.
Entonces, Sofía Farrar, una vecina de 70 años, salió de su casa porque pues había oído gritos y cosas, para ver qué había pasado, y se encontró a Kitty viva, pero más muerta que viva, pobreta. Y la señora de 70 años llamó a la policía, llegaron a los pocos minutos, que entonces eran las 4 y 15 de la mañana.
O sea, hacía 2 horas y poco, sí, que había dejado el trabajo de ella.
Sí. Y por desgracia, Kitty murió en la ambulancia. Ah, no me lo voy a perdonar en la vida esto,
es que
¿eh?
Este caso es como tan evitable.
Ya.
Da mucha rabia porque es evitable, tío. El puto primer vecino no tenía la decencia de llamar a la policía.
Ahora hablaremos de eso.
Es que es normal.
Bueno, el cuerpo de Kitty fue llevado a New Canaan, Connecticut, donde la enterraron, porque ahí es donde estaba su familia. Entonces, vamos a hablar de Winston Mosley, que no hay que ser muy inteligente para saber por qué vamos a hablar de él.
Vale.
Winston Mosley vivía con su mujer y sus tres hijos en Ozone Park, en Queens también. Trabajaba en Remington Rand, que es una de las primeras empresas americanas que fabricó máquinas de todo tipo, bastante famosos por la máquina de escribir.
Vale.
A primera vista, pues un señor normal y corriente. Pero 6 días después del asesinato de Kitty, un señor vio a Winston sacando una tele de la casa de su vecino y llevándolo a un coche blanco. O sea, el vecino del señor.
Vale.
El señor no reconoció a Winston y llamó a la policía porque dijo, ¿qué hace esta persona sacando una tele de la casa de mi vecino?
Lo que un vecino normal hace cuando le pasa algo a su vecino, llamar a la policía. No, gritar desde la ventana y quedarse tan ancho.
También te digo que yo, si veo a alguien sacando una tele de casa del vecino, no reconozco a mis vecinos y...
No, porque ahora es otros tiempos, la verdad. O sea, ahora no conocemos a nuestros vecinos.
Nueva York, ¿eh? Que no es el pueblo de pero Wisconsin.
Que, no sé, pero la gente en general antes sí que era muy de conocer a los vecinos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues llamó a la policía, llegó a la policía y detuvieron a Winston. Y uno de los polis que estaba por ahí se acordó, casualmente, de que algunos de los vecinos de Kitty dijeron que habían visto un coche blanco que estaba por la zona en el momento del asesinato de Kitty. Así que dijeron, vamos a cuestionarlo un poco.
Vaya instinto, ¿no?
Sí, sí, sí. Este policía es el típico que le ponen todas las medallitas, se llama chat o algo así, ¿sabes?
Y dices que me lo ha dicho mi corazón.
Ha sido instinto policíaco. Espero que tenga un perrete policía también, que sea súper bueno su trabajo, el mejor. Y a la mínima que empezaron a cuestionar a este personaje, confesó.
Vaya.
Describió con muchísimo detalle todo lo que había pasado esa noche y los detalles coincidían con las pruebas que había en la escena del crimen. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, el motivo, que siempre es lo más importante a veces, dijo que solo quería matar a una mujer.
Conocía este caso, pero esto no lo sabía. O sea, me hostia, acabas de poner de una mala leche increíble.
Ah, no, y no me perdona la vida.
O sea, no puede ser, es que encima yo... ¿Pero cuál es el motivo? ¿Qué quieres robarla? No, quiero matarla y ya está. Es que, ¿por qué?
Bueno. Total, la cuestión es que ya que estaba, dijo, pues voy a confesar que también he abusado sexualmente y he asesinado a 2 mujeres más.
Ah, de puta madre, qué bien.
Honesta. Lo siento. Una era Annie Johnson, unas semanas antes del asesinato de Kitty, y la otra era Barbara Kralik en julio del 63, aunque otro hombre había confesado este asesinato. Yo estas encima, cosas cuando pasan...
O sea, encima.
Vale.
Bueno.
Y pues ya que estaba puesto también, dijo, pues voy a confesar de 30 a 40 robos que he cometido.
Ah, vale.
Todo esto sin ni un antecedente criminal, ¿eh?
Es que, bueno, en fin. Tontísimo. De tontest.
Bueno, no, dijo, ya que estoy, pues me voy ancho y pancho, ¿no? Durante el juicio, a Winston se le juzgó solo por el asesinato de Kitty, pero no por los otros dos. No estoy muy segura si es por pruebas o
claro,
por...
Claro, no debían tener pruebas sí. suficientes para conectarlo.
Y el juicio empezó el 8 de junio de 1964. Y de primera se declaró no culpable.
Pero tú eres tonto.
Tronco.
O sea...
Has confesado.
¿Hay palabras en el diccionario para definirte? No las hay. No existe persona más tonta.
De tontest. Luego, por recomendación de su abogado, se declaró como no culpable por enfermedad mental.
Claro, un clásico también.
Sí. Pero durante el juicio...
Ahora le falta decir, me lo han dicho las voces.
Sí, Satán. O Dios, una de dos. O no, soy Dios.
Claro.
Esa nos gusta sí. más.
Y me voy a representar yo solo.
También, porque soy Dios. Durante el juicio describió cómo asesinó a las 3 chicas, dio detalles de todos los robos que había cometido, de los abusos sexuales, todo. Aunque teniendo en cuenta que el señor estaba explicando toda su vida, pero el juicio solo era...
sobre Kitty.
Y sobre el asesinato, no eran ni cargos de abuso sexual.
¿Encima?
Sí, sí, sí.
Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque no debían...
No sé muy bien por qué, la verdad.
Testearla o algo, ¿no?
No sé. El juicio duró 3 días y el 11 de junio el jurado deliberó y lo declararon culpable. Bueno, blanco vale, y en botella, hombre, ¿no? La verdad. Tiene a este señor diciendo, la he matado yo, y luego, uff, no me culpable. He confundido, no era yo, era mi hermano gemelo.
El del sombrero, sí. Ese no soy yo.
Y lo sentenciaron a pena de muerte.
Vale, good for her.
Y una de las cosas que más le impactó a la gente es que cuando le dijeron que lo sentenciaban a pena de muerte, se quedó normal. No cambió nada de su expresión.
A ver, ese señor muchas ganas de vivir no tenía porque lo cogieron sin tener nada y el tío empezó, mira, pues he hecho esto y esto y esto.
Y ya que estoy, ¡ay, se me olvidaba! Esto y esto y esto.
Es que...
robé un paquete de chicles cuando tenía 13 años también.
Ya ves.
El juez, después de darle la pena de muerte, le dijo... No creo en la pena de muerte, pero cuando vea un monstruo como tú, no dudaría en tirar de la palanca yo mismo.
Dale.
Me encanta este momento de buah, es que me encanta. Esto es como las 18 cadenas perpetuas.
Es que los jueces a veces...
A mí me encanta, dilo. Dilo más alto.
Mucho y
dilo,
es como,
rey.
Venga.
Sí. Entonces a Mosley lo evaluaron psicológicamente y determinaron que sufría de varias enfermedades mentales.
Ser tonto.
Perturbaciones psicológicas y problemas con las mujeres y el sexo.
Problemas con las mujeres. Yo tengo problemas también.
Conmigo misma. No tengo problemas con las mujeres. De verdad. Ya.
Problemas con las mujeres.
Y fue durante esta evaluación donde confirmaron también que tenía un coeficiente intelectual altísimo. ¿Qué?
¿Qué?
Me lo paso por el fondo.
No me lo esperaba esto, ¿eh? Yo, bueno, sigo pensando que es de tontes, pero bueno.
Ya, es de tontes, pero de tontes en otra liga, ¿sabes? Puede ser muy inteligente, pero puede ser tonto siendo inteligente.
Sí, porque lo que no es espabilado.
No sé, la cuestión es que es un trozo de mierda, tenga un coeficiente alto o sea...
Sí, dilo.
De tontes. Y 3 años después, el 1 de junio de 1967... cambiaron la sentencia de Mosley de pena de muerte a cadena perpetua.
¡Anda!
¡Ay, me cachis!
Mientras no salga, todo bien por aquí.
En marzo de 1967...
¡No me toques! No.
Han esperado en plan chimpún.
Sí, yo ya estaba, venga, va.
Mosley se escapó de la cárcel.
¿Qué?
Había estado en el hospital donde estaba siendo tratado por una lesión autoinfligida y se piró.
Es que todas, o sea, las tiene todas.
Este momento Ted Bundy de escapar así, ¿qué dices? Quédate en tu casa.
Es el manual del delincuente de este señor, ¿eh?
Entonces cuando se escapó llegó a la casa vacía de una pareja y se quedó allí durante 3 días.
Vale, guay.
Luego la pareja volvió a casa y se lo encontraron ahí.
Cuidadito con lo que vas a decir después.
Es que este señor solo nos va a dar disgustos, no sé.
¡Joder!
Pues, yo creo que esto es como la demostración 100% de que la cárcel reformar regu, a veces.
Regu. Sobre todo gente como este trozo de mierda que uno de sus problemas era problemas con mujeres y sí. Se quedaron tan anchos.
La cuestión es que ató al marido mientras abusó de la mujer.
Hostia puta, tío.
Después robó su coche, huyó a otra casa donde entró. Cogió a una madre y a una hija como rehenes durante varias horas y luego las dejó ir y se entregó a las autoridades.
Pero es que...
Ya, es que no hay plan encima.
No hay plan, no hay sentido, es pura maldad todo. Es sí. En plan, voy a joder y luego me aburro.
¿A ti? Te jodo. ¿A ti? Te jodo.
Esta gente es la que me encantaría que se encontrara con el típico señor americano que tiene tropecientas escopetas en su casa.
¡Qué burra!
Que es verdad, tía, o sea, que le peguen un tiro. Has entrado en mi casa, te pego un tiro. No estoy de acuerdo con las armas, no me gusta que la gente en América tenga armas, pero este señor se merecía encontrarse a uno de esos.
La verdad es que sí. Si alguien se lo tiene que encontrar, que sea él.
Claro. ¿Sabes la historia esa? Es que esa historia es muy heavy, ¿eh? La de, que creo que pasó hace poco, de un chico que era europeo, que su novia era americana. Bueno, americana de Estados Unidos, que siempre digo América, pero americana.
Ya. Somos tontas, no tanto.
Ya. Y el chico que era europeo, pues fue a casa de su novia a visitar a ella y a su suegro. Se ve que ella no estaba. Y entró, en plan, por la puerta de atrás. Y su suegro disparó y lo mató. Eso es Estados Unidos. Sí, un poco, resumido en una historia muy heavy eso. Pues eso es lo que tenía que haberle pasado a este pavo.
Bueno, la cuestión es que cuando se entregó lo sentenciaron a otras dos sentencias de 15 años. En mi opinión...
¡Una puta mierda!
Vale, dilo.
O sea, dadle la pena de muerte ya, que no veis que no va a hacer nada bueno con su vida.
Ya. Bueno, se supone que las dos sentencias estas de 15 años las cumpliría al terminar la cadena perpetua que estaba cumpliendo por el asesinato de Kitty. O sea, un poco
tres sentencias, sí. Sí.
Pero este señor se murió en la cárcel el 28 de marzo de 2016.
¡Hostia!
A los 81 años.
¡Qué fuerte!
Y de hecho fue uno de los reclusos que más tiempo estuvo en la prisión en el sistema penitenciario de Nueva York. Es fuerte, ¿eh?
Es fuerte, sí.
Vale, y ahora vamos a hablar de por qué te he contado este caso.
Claro, yo conozco esto, sí. El por qué este caso es
tan famoso. Pero yo quería hacerlo diferente porque soy diferente.
Ella, alternativa.
Uf, un montón. Bueno, la cuestión es que dos semanas después de que Kitty fuera asesinada, se publicó un artículo súper famoso en el New York Times que tenía como titular 37 personas vieron un asesinato y no llamaron a la policía.
Eso pasaría en mi calle, la verdad.
Estaría todo el mundo en la ventana asomado.
Es que todo el mundo en la ventana cuando pasan las cosas, pero nadie dice nada.
El artículo decía, durante más de media hora, 38... También entre 38 y 37. 38 respetables y respetuosos ciudadanos de Queens vieron a un asesino acechar y apuñalar a una mujer en tres ataques distintos, que fueron dos. Ninguna persona llamó a la policía durante el asalto. Y la gente, al leer este artículo, se volvió loca.
Normal.
La gente estaba horrorizada de que pudiera pasar algo tan horrible sin que nadie levantara ni un dedo para evitarlo. Además, había en el artículo la cita de un vecino sin nombre que se convirtió un poco en el foco del artículo, que era... No quería involucrarme.
Increíble. O sea, que involucrarte desde tu puta ventana, llama a la policía, no seas un trozo de mierda, hombre.
Entonces, el objetivo del artículo era retratar un poco a los residentes de las grandes ciudades, en particular a Nueva York, como apáticos e indiferentes. Pero, por suerte, alguien le ha dado un poco de vuelta a este artículo.
Uh-huh.
Y es que fue el mismo, también fueron ellos, aprovechando cuando Mosley murió en el 2016, que aclararon que el artículo original estaba un poco dramatizado. Sí. Para empezar, el número de testigos no eran 37. Fueron 6.
Vale, que igualmente es bastante gente.
Sí. Las otras personas que habían colado en este grupo de 37 personas fueron personas que después dijeron, ay, pues quizá he oído una pelea de borrachos.
Claro, que ni siquiera lo miraron.
O pensaron que era una pelea entre novios. No dijeron específicamente haber visto a Kitty ni haber oído las palabras exactas. Dijeron que oyeron ruidos, pues como tú antes has dicho.
Como había yo he oído a los dos payasos pelearse hasta las 4 de la tarde.
De hecho... Incluso más tarde han salido historiadores a decir que no es posible que tanta gente llegara a presenciar los dos ataques. Que no es posible porque hay ataques, por ejemplo el segundo, básicamente, donde se desmayó Kitty, fue en una zona que sería casi imposible de ver por la ventana.
De verlo, claro. Sí.
También en el artículo se habla de que nadie llamó a la policía y es mentira.
¿Quién llamó a la policía?
Había un chaval joven que vivía por la zona que le explicó a su padre que había visto a una mujer sangrando y el padre llamó a la poli. Y el único testigo confirmado del segundo ataque dijo más tarde que estaba borracho y por eso tardó un poco en llamar a la policía, pero llamó a la policía también.
¿Y qué coño hacía la policía?
Pues no lo sé muy bien, la verdad. Pero hay que pillarlo un poco con pinzas. Tampoco es... Se le ha dado muchísimo porque a la gente le encanta esto de... Mira pero la gente qué mala es.
Ya, este caso es el que derivó como en estudios sí. Y como en...
Ahora te lo explico.
Vale.
Uno de los datos más interesantes es que como el caso tuvo tantísimo bombo, la gente empezó a cuestionarse un poco cómo reacciona la gente a este tipo de situaciones.
Uh-huh.
Es el lo que aquí llamamos el efecto Tafané, no sé cómo se llama en castellano, el efecto Maruja.
Sí, a ver, que es verdad que hay mucha gente que no quiere involucrarse, pero es que llamar desde tu casa...
Ya.
O sea, una cosa es ver una pelea y meterte en medio.
Sí. Hay
mucha gente que no lo haría.
Sí.
Pero llamar... A la policía desde tu casa, creo que todo el mundo puede hacerlo.
Sí,
y
sí.
Yo creo que todo el mundo lo haría.
Está claro. Bueno, se habló mucho del efecto este de la gente que presencia una escena de un crimen y cómo lo gestionan. Y surgieron un montón de preocupaciones de la gente en general. Y en conjunto con otras, que no fue la razón número uno, pero fue una de las razones por la que se cambió y se creó un número de emergencias en Estados Unidos.
Ah...
Antes se llamaba, cuando había una emergencia, se llamaba la comisaría más cercana. O sea, tenías que tener el número de la comisaría local o pulsabas el 0, entonces había una persona intermediaria que te pasaba con la comisaría local. Y a partir de esto se cambió para crear el número de emergencias, que en Estados Unidos es el 911.
¡Qué fuerte! Esto no lo sabía.
Sí. Madre y aparte mía. De esto, crearon el número y un protocolo de emergencia que está vigente hasta el día de hoy. Y es, a mí me ha parecido súper interesante.
Ya, sí, sí, eso sí.
Y una de las cosas que la gente sí que critica muchísimo el caso, y con esto ya acabo, que me da la sensación de que me estoy alargando un montón, es que la gente se enfada un poco porque es por lo que el caso es famoso, en realidad. Es famoso por lo que sucedió y por la cantidad de gente que se supone que vio el crimen. Pero sí que es verdad que la... O sea, Kitty no fue asesinada por la empatía de la por la apatía de la gente.
Ya, lo pintaban mucho así, en sí. Plan de... Por la culpa de casi 40 sí. Personas, murió.
Es que parece que la han asesinado ellos.
Pues no, y de un trozo de mierda.
Es que a ella la mató.
Y encima sí, llamaron dos personas a la policía, es más que suficiente para sí. Que la policía llegue a tiempo.
Sí, 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 está claro.
O sea que...
Y tampoco no nos olvidemos. Quiero decir, yo no es por decir que soy... la persona más, no sé, apática del mundo, pero si oyera un ruido en la calle, yo no me asomo de primeras a decir, no, uy, a ver si están matando a alguien, ¿sabes?
Claro, oyes ruidos y dices, pues borrachos, peleándose.
Sí. Sí, 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 total.
O sea, yo creo que lo hemos hecho todo el mundo.
No, es que yo lo hago cada fin de semana.
Sí, sí, total. Al final estás acostumbrado. Y yo en mi calle estoy súper acostumbrada.
Por eso a mí me molesta un poco eso, que parece que haya sido la gente quien la ha matado, ¿sabes? Ya, no, la ha matado un desgraciado.
A ver, si ves a una persona sangrar por la calle, pues entonces sí, haz algo.
Claro, pero entonces fue cuando llamaron a la policía.
Claro, ya lo hicieron dos personas. Es que no se puede pedir más. Se puede pedir que la policía llegue a tiempo.
Pues sí.
Porque una persona sí que la llamó en el segundo ataque, pero el chico, el primero...
No estoy segura si fue durante el primero o el segundo. No lo estoy...
Creo que has explicado que uno no era el primero y el otro era en el segundo.
Pues puede ser.
En el primero les daba tiempo a llegar.
Sí, sí, sí.
En el segundo ya no lo sé, pero en el primero les daba tiempo y no llegaron. Así que... Culpa de... El asesino y de la policía una vez más.
Pues eso, venía a cambiaros un poco. Si conocíais el caso, quería hacerlo porque encontré el artículo este que desbancaba un poco lo que todo
pero
el mundo
es que
hace.
Antes de que lo desbancaran, yo lo estuve mirando para hacerlo hace tiempo. Y antes de que lo desbancaran, habían hecho, aparte de muchos estudios, como una corriente psicológica
sí.
Derivada de este caso.
Sí, sí, sí. El
o sea,
standard
que
effect,
se estudiaba
sí.
Y muy heavy, sí. Entonces, bueno, pues...
A ver, es interesante. Yo creo que es interesante estudiarlo porque hay crímenes... Creo que hay otro muy parecido, que no es que es algo parecido, que alguien murió y había como muchos testigos alrededor también. Y no, la verdad es que no lo he investigado tanto como para saber cómo va, pero sí que es verdad que es muy interesante cómo reacciona la gente a este tipo de cosas. Y bueno, no hace falta tampoco irte a un asesinato. Quiero decir, aquí en Barcelona cada 2x3, quien no, es porque no sale mucho de casa, ha visto un carterista, ¿sabes? Y es interesante ver cómo reacciona la gente.
Ya. Yo no he visto nunca ninguno.
Yo sí. En el metro. Bueno, es que tú es igual. A ti yo te sí. Podría pasar un huracán por delante
mundo,
y está con sus cascos mirándose los pies.
No me entero de nada. Es increíble.
Pero es interesante porque ves cómo reacciona la gente. Y yo sí que es verdad que he pecado alguna vez de miedo.
Claro. Ya. Bueno, es que depende mucho de la situación. Si no te ves seguro, segura...
Ya. Yeah.
No, es que es lo que te digo. Mucha gente no se metería. Yo no me metería. Pero llamar a la policía no cuesta nada, ¿sabes?
Sí, sí. Pero es una situación diferente porque estás protegido.
Claro, porque estás en tu casa.
Sí. Pero bueno, que seáis... No sé, que os involucréis y que nos peguen.
No, a ver, tampoco os metáis en medio de una pelea.
No, en medio de una pelea no, pero si veis algo desde vuestra ventana, pues...
Sí, desde vuestra ventana, sí.
Y ese es mi caso.
Muy bien.
Me ha alargado un montón, ¿no?
Pues no tenía ni idea, como no has apuntado en el Excel qué caso ibas a hacer.
¡Anda que no! ¿Se ha apuntado el de hoy y el de mañana?
¿Cuándo?
Jote. Lo apunté ayer o antes de ayer.
No, porque yo lo apunté antes de ayer y no estaba aún.
¿Qué? Y dale, que he visto el tuyo y he pensado, mira, no se ha preparado el del viernes aún.
Pues yo cuando lo apunté el tuyo no estaba y dije, joder.
Yo apunté los dos, el de hoy y el de mañana.
Que no los vi. Si lo hubiera visto, lo hubiera sabido porque este ya lo conocía. Bueno, vamos con el mío que es muy largo también.
Vámonos.
Yo hoy vengo con un caso que mira que me ha dado rabia el de Sara, pero he de decir que creo que me da más rabia.
¡Fuera! ¡No! Lo bueno es que la gente para mi caso aún está como... aún tolera situaciones. Para el tuyo deben estar ya que no toleran nada.
Ya están enfadados.
Ya están enfadados.
Ya vienen con la rabia y
claro,
es como...
Y dicen, uff,
pues,
más.
cogeros al volante porque se vienen curvas.
¡Ojo!
A ver, empezamos hoy sí que por el principio.
Vaya.
Chad y Margaret Amato vivían en Chuluota.
No. Me has mirado, lo has hecho tú, yo no me quería reír.
Un pueblecillo muy pequeño de Florida. Que, si no me equivoco, está pues como un poco en medio de la nada. Lo explican como que muy tranquilo, que no hay mucha gente. De hecho, he mirado y el censo hace 10 años era 2000 y pico personas. Así
increíble.
Que... Margaret tenía un hijo de una relación anterior que se llamaba Jason. Pero al casarse con Chad, Chad lo adoptó.
Ah, qué
porque
guay.
Solo tenía 3 añitos el niño y supongo que el padre no estaba...
Vale, vale, me parece bien.
Y Jason pues siempre ha considerado a Chad como su padre. Y al poco tiempo de casarse tuvieron 2 hijos más. Tuvieron a Cody, nada más casarse, y a Grant un año después. Y entre los niños se llevaban pues 2 y 1 año. O sea, eran muy cercanos en edad. Y era una familia muy normal. Margaret trabajaba en una compañía médica y Chad trabajaba como farmacéutico pues en la farmacia local. Tenían una casa enorme, o sea, muy, muy bonita, muy grande. Supongo que como está en medio de la nada, pues tampoco es...
Ya.
Estoy
súper atenta porque me da la sensación de que estoy muy densa. Por eso estoy intentando
procesar. Estás súper pensativa. Digo, bueno, no estoy explicando nada del otro
mundo.
No,
porque
solo que tienen un casoplón.
Muchos nombres.
Vale, no, es una familia.
Sí.
Aparte de la casa, que era muy guay, también tenían pues varias comodidades porque tenían bastante dinero. O sea, vivían bien. Tenían pues sus coches bonitos, sus, no sé...
Poco relatables.
Poco. Para nosotros sí, la verdad. Margaret también tenía un mini establo donde cuidaba un caballo que adoptó...
¡Margaret, el club de la herradura!
Que lo había rescatado de trabajar en carreras.
Ella.
O sea, una reina. Y Chad tenía, aparte de su trabajo, tenía un hobby que era construir ordenadores. Le gustaba, pues, toquetear estas cosas de
piezas
y tal.
Qué maravilloso todo el mundo con hobbies y yo... con este hobby.
Sí, no, yo el otro día lo estaba pensando, digo, bueno, al menos ahora tengo un hobby.
Sí, sí.
Que siempre me quejaba, en plan, no hago nada más que estudiar y trabajar, pues ahora al menos. Y pues eso, a Chad se le ha dado muy bien el tema de los ordenadores y es algo que compartía con sus hijos también.
Muy bien.
Eran muy buenos padres, aunque se destaca que Chad era estricto, pero yo creo que cae dentro del espectro de estricto normal.
Vale, o sea, no Jennifer Pan estricto.
No, era estricto en plan, pues se tienen que hacer las tareas y tenéis que ayudar en casa.
Vaya.
Y...
quería algo de sus hijos, no quería que se rascaran el higo todo el día.
Básicamente. Un poquito estricto sí que era, pero nada del otro mundo, la verdad. Los niños entre sí se llevaban muy bien. Como era un pueblecillo muy pequeño, no había muchos niños y siempre jugaban entre ellos. Y siempre estaban jugando a deportes, con su padre o sin su padre, pero siempre juntos. Y tienen pues muy buenas memorias de esos momentos. En fin.
¿Quién?
Los niños.
Vaya. ¡Spoiler!
¿Por qué?
Porque no se mueren.
¿O sí?
Sí, que tienen memorias de qué. De Idún.
Bueno, a ver, tú puedes tener memorias y estar muerto. A ver, son memorias.
Este es un caso paranormal de golpe. Es un caso paranormal.
En fin, que nos vamos a la adolescencia.
Ojo.
Jason el Grande se mudó cuando se fue pues a estudiar a la universidad.
Chao.
Y luego ya no volvió a casa porque luego ya se casó y se casó con una mujer que tenía 2 hijas de otra relación y también, no sé si las adoptó, pero les hizo de padre también. O sea, lo mismo que
este
su
hombre.
Padre. Ya.
Bueno. Acogiendo todo el pueblo.
Bueno, a ver, su padre lo acogió a él y él ha acogido a los 2 niños.
Ya, ya,
a mí
pero...
me parece como una vuelta,
no sé,
muy bonita.
Bueno.
Aún así, seguía siendo cercano con la familia porque era la típica familia que se llamaban un montón, que se veían pues para todas las vacaciones y fiestas y tal. Cuando él se fue, Cody y Grant, los dos otros niños, como que se unieron aún más porque estaban solos en el instituto y eran súper befis. De hecho, Cody era como el más social de los dos, tenía amigos. Grant no, Grant era como bastante paradito.
Bueno.
Pero... como era muy amigo de Cody, de su hermano, siempre iba con los amigos de Cody. Era, pues, rollo, siempre iba con él. Aunque nunca
aceptamos.
Lo invitarían a él solo.
Pobre de.
Pero siempre
buena
iba
gente.
Con sus amigos.
Ahora será él que se carga toda la familia. Y yo, buena gente.
también compartían la pasión con su padre, que ya te he dicho, de los ordenadores. Y se construyeron, pues, como ordenadores de estos de gaming heavies, ¿sabes?
Ellas, gamers. Gamers.
Y luego Cody se fue a la uni... pero no se fue de la casa.
Bueno.
Él fue a la uni y no se fue de la casa. Y estudió algo de medicina que no tengo apuntado. Vale. Y Grant también estudió para ser enfermero. Y este se graduó en el 2011. En toda la familia metida en...
Me parece bien.
En medicina.
Sanitarias. Ellas.
Vale, pues nos vamos al 2018.
¡No!
Sí, ¿por qué no?
De verdad, nuestros principios los estamos cogiendo, los estamos tirando a un lago.
No pasa nada, están en el quinto coño.
Los estamos sacando, los estamos tirando a un volcán, luego los sacamos y los tiramos al fin del mundo. Realmente, ¿quiénes somos?
Pues tú, una dramática.
Sí, un poco.
Vale, pues eso, 2018. Grant, el pequeño, ya llevaba unos años trabajando como enfermero. Creo que aquí tenía 28 años o así. Sí. Pues un día, que normal, pues iba a trabajar y tal, pero ese día lo despidieron por robar medicamento. En concreto, un sedante bastante importante.
No me gusta hacia dónde va esto. Es el que he dicho yo. No, no es el que he dicho yo que era buena gente. No, yo lo he dicho de Cory.
No lo sé, la verdad.
Lo he hecho a Cory.
Vale, bueno, pues lo arrestaron y él confesó haberlo robado, evidentemente, porque lo encontraron con el sedante en los bolsillos. Así que era como, pues claro que lo ha robado, palurdo.
He sido yo.
Pero dijo que lo había robado para dárselo a pacientes que él creía que estaban siendo mal sedados, en plan que necesitaban más. Y como para cuidarlos mejor, pues que lo robaba.
Esto no suena bien.
En fin, que lo despidieron y iban a ir a juicio.
Claro.
Pero al final se rajaron porque, como él estaba diciendo que lo hacía porque...
Ya, claro, por
lo hacían mal y tal, daba como... Abría para que los pacientes los pudieran denunciar y tal, entonces dijeron no.
Claro, tiene sentido.
Y retiraron los cargos. Se dice que el medicamento lo iba a utilizar para él mismo, en plan, para colocarse y ya.
Ah, mira.
Pero también he leído en un hilo de Reddit de una persona que supuestamente lo conoce y dice que lo utilizaba para drogar a sus pacientes, pero no para ayudarles, sino para deshacer, o sea, para pasar de ellos, en plan, para drogarlos y no tener que hacerles caso.
Vale.
Pero bueno, esto con pinzas un poco, porque lo dice una persona random.
Ya, bueno. Vale. Igualmente robar medicamentos, pues ya es un poco...
Ya está mal, y por eso lo despiden.
Vale.
Pero ya es en plan para saber por qué.
Sí, el marujeo.
Después de esto, Grant quedó un poco deprimido. No salía de casa, hombre, se tiraba horas y horas delante del ordenador. Y por tema legal creo que no estuvo buscando trabajo en lo suyo porque no podía. Porque supongo que tardó...
A ver, es que eso te iba a decir, no vas a encontrar en el mismo campo.
Claro, y no, supongo que como estaban con lo de si lo denunciaban o no, pues tardó unos meses en saber si podía seguir o no. Así que pues no buscaba trabajo tampoco.
El nini.
Sí. Así que en la casa pues vivían sus padres, su hermano Cody y él, pero su hermano Cody al menos trabajaba y hacía algo, pero él no hacía nada. Y su familia estaba al final, a ver, pasaron los meses y era una familia muy unida y lo apoyaban un montón, pero era en plan, bueno, pues tienes 29 años,
en tu vida, claro.
Ponte las pilas, ¿sabes? Aunque sea trabajar en una cosa que no es de lo tuyo, pero ponte a hacer algo.
Claro.
Vale, pues eso que te he dicho, que todos trabajaban menos él, pero él pedía mucho dinero. Al principio le pedía dinero a sus padres y sus padres le daban dinero, pero al final vieron que empezaba a pedir demasiado y dijeron, chico, ¿para qué te gastas tanto dinero? Literalmente tienes un techo, tienes comida, ¿en qué coño te estás gastando este dinero? Y ya no te damos más.
Madre
pero mía. Cuando ellos le cerraron el grifo, su hermano le daba el dinero porque se lo pedía y era pues un trozo de pan y
la
le daba
familia
el dinero.
Cofidis,
básicamente. Y tú te preguntarás,
¿en qué se gastaba los dineros este señor, este buen señor?
Exacto. Pues Grant era un habitual de la página web myfreecam.com, una página de camgirls, que para quien no lo sepa son chicas que se conectan con la webcam, y de ahí pues el nombre, y les pagan para hacer cosas, que puede ser desde hablar en privado o en grupo, bailar, hasta pues cosas sexuales, evidentemente. Pues Grant era un bastante habitual de esta página y en concreto de Silvi, una camgirl de Bulgaria. Grant hablaba muchísimo con ella y estaba enamoradísimo. Le parecía la persona más guapa, inteligente, increíble del mundo y bueno...
Grant, no puede ser más tonto, tío. De verdad te lo digo, no puede ser más tonto.
Es que es de tontes.
Es que es igual. Sigue, porque es que no tengo palabras bonitas para Grant.
Ya, pues... Silvi le hacía sentir especial.
Sí, claro. Yo también con un fajo de billetes en el bolsillo.
Es que total. Pues tenían conversaciones hasta las tantas de la noche Y bueno, pues...
ya. Que es tonto.
Sí. Evidentemente todos sabemos que Silvio lo hacía porque era su trabajo.
A ver, es que vamos a ver. Es que, madre mía, este hombre... Esto de que le dieran dinero en su casa le trastocó. Porque es que pierdes el valor
de... Él no llegaba a la conclusión de que ella pues solo estaba trabajando y él era un pringado. Pero bueno.
Pagafantas, literal.
Sí. Pues Gran a Silvio le decía que él era un gamer. Que ganaba una millonada, que vivía solo... que tenía un montón de coches y bueno...
De profesión fantasma. De verdad te lo digo, de profesión fantasma.
Es que... bueno. Todas estas conversaciones eran de pago, evidentemente.
Es que...
Gran pagaba... se compraba como por tokens y sí. 5.000 tokens valían $600.
Un pastón encima.
Y una conversación a solas, o sea, ya no en plan, no en grupo, pero a solas... costaba 90 tokens por minuto.
Venga, chaval.
O sea, 55 minutos de conversación con Silvi salían a $600. $600.
Mira, escúchame. Yo no conozco a nadie que sea tan interesante como para pagar 600 euros para sí. conversar con esa persona. Es que muy interesante tendría que ser esa persona. Pero vamos, madre me mía. Tendría que desvelar el sentido de la vida. Sí, sí, sí. Es que me lo tendría que desvelar.
Es que es... Es que no tengo palabras.
Chaval, ni un meet and greet con David Bisbal.
Imagínate. es que realmente es verdad. O sea, ahora lo estaba pensando. Digo, es que los meet and greets con gente así súper top no cuestan esto.
No, y es menos tiempo, porque son 5 minutos. Ni ya, eso, son 2 minutos, pero que no.
En fin. Y eso eran las conversaciones. O sea, una conversación de una hora costaba $600. Pero es que aparte, él le enviaba cosas. Pues porque encima era como que tenían una comunidad de fans de Silvi y se había hecho amiguis de los otros pringados.
¡Qué tonto encima! ¿Qué es esto? ¿Mujeres, hombres y viceversa?
Sí, total, tronista. Total. Entonces entre ellos a veces decían, va, pues ahora le regalamos pues esto lencería y se la enviaban. Y ahora le regalamos no sé qué. Y aparte, mientras hablaban, cuando estaban en grupo, le iba enviando propinas. O sea, en total se descubrió que en una noche llegó a gastar $20.000 en una noche.
Qué desgraciado. Al menos hazlo tú. Quiero decir, si tú cobras
que salga ese dinero, de tu bolsillo.
Gástatelo en lo que te dé la gana. Exacto. Realmente, me da igual.
Si quieres arruinar tu vida, pues la arruinas.
Pues hazlo, sí, pero con tu dinero, no con el de los demás.
Bueno, pues el dinero al principio lo sacaba de sus padres, que es lo que te he dicho. Luego del hermano y luego, cuando ya todo el mundo empezaba a contar el grifo, hackeó las cuentas de sus padres.
Pues muy bien, Rey, muy bien, di que sí.
Y yo creo que la familia no era consciente del dinero que estaba gastando porque debía hackear como las cuentas de jubilación o algo que no tenían...
De ahorro, sí.
Que
sí.
No tenían pendientes, sino que no estaban mirando cada día. Porque yo no creo que si hubieran visto lo que realmente estaba gastando...
claro.
Se hubieran dado cuenta que algo no iba bien.
Me hubiesen llamado al banco o algo.
Claro. Porque ellos sabían que se gastaba dinero en internet, pero no sabían muy bien por qué. Y entonces cuando le preguntaban, él decía... Porque lo que sí que vieron alguna vez eran cargos de $600, que son los de los tokens... Y cuando le preguntaban, les decía que estaba invirtiendo dinero y tiempo en promocionarse en Twitch para ganar followers y ser un gamer profesional.
Eres un mierda.
En fin, la hipotenusa.
Es que eres un mierda.
Es que te vas a enfadar. Es que este caso da mucha rabia. Yo es que no...
Bueno, es que... No, iba a decir, es un niño malcriado, pero no es un niño malcriado porque tiene sus hermanos y la madre bien,
personas
¿sabes?
Normales.
Es lerdo.
Sí. Entonces la situación cada vez estaba más tensa en casa porque aquí se gastaba mucho dinero y no se entraba a nada. Pero Cory, el hermano, siempre estaba como poniendo paz. En plan, siempre pensando... Quería mucho a su hermano y intentaba ponerse en su situación y le decía, oye, si te pasa algo, estamos aquí para ayudarte. O sea, nunca te hemos juzgado, no lo vamos a empezar a hacer ahora y estamos aquí para ayudarte, ¿sabes? En plan, para sí, sí. De gastar dinero y no sé.
Para.
Pon tu cabeza en el juego, como diría un sabio Zac Efron.
Ojo.
Entonces, a finales de 2018, Cody y un amigo se iban a Japón.
¿Con qué dinero?
Cody.
Ah,
el mediano.
No, Cody te queremos.
Cody 10 de 10.
Antes lo llamaba Cory, pero es sí. Cody.
Y a este viaje se unió Grant.
¿Con qué dinero?
Con el dinero de su hermano, que accedió a pagarle
vale,
todo el viaje.
Vale, aquí empezamos a tener un problema, Cody. Aquí empezamos a tener un problema. Porque de bueno a tonto y a tonto del año, ojo. Ojo Dile. Que la línea está ahí, ¿eh?
Sí, la verdad.
Tienes
es que
el
sí.
pie ahí... Cruzando.
Me sabe mal, pero sí, pobrecito. Pero bueno, pues mira, es un viaje que le hacía mucha ilusión. Los tres eran como muy fans de la cultura japonesa y del anime y tal. Y dijo, pues quiero ir con mi hermano, que es con quien comparto todo esto. Y pues si tengo el dinero para hacerlo, pues lo hago.
Vale, vale, allá él.
Y lo sus hizo.
Decisiones.
Y entonces pues se fueron los tres y pasaron un súper buen viaje, muy interesante, conociendo muchas cosas. Total, que el último día, Gran les dijo a su hermano y a su amigo que se encontraba un poco mal y que se quedaba en el hotel. Y pues los otros dos se fueron a explorar un poco más. Entonces, cuando pasaron horas, al amigo de Cody lo llamó su padre, diciéndole, muchacho, ¿qué coño estás comprando de $600?
Es que es muy lerdo, tío. Es muy tonto. Bueno, es que no es tonto, es un desgraciado. Es un egoísta.
Es que no ve nada
mierda.
Más. Es que no ve nada más.
Madre mía, tío.
O sea, parece un drogadicto.
Es un drogadicto, pero de otra forma.
Sí.
Es que puedes querer mucho a una persona, pero no haces eso. Eso es obsesión enfermiza. Es que estás enfermo de la cabeza.
Está fatal. Entonces, cuando Cody se enteró de la situación, estaba en plan, me suena demasiado esa cantidad de dinero. Y resulta que Gran le había robado la tarjeta de crédito al amigo de Cody. Y había estado...
Pues, yo lo reviento, chaval. De verdad te lo digo, ¿eh? Es que se me acaba la paciencia. Yo lo dejo en Japón debajo de un puente a...
Real, espabilate.
A ver
cómo
se lo coman
la ahora.
Rata, chaval. Es ya que ves. No.
Entonces, cuando volvieron a casa, el padre de Gran estaba que ya no podía más. Y discutieron un montón. Porque aparte es que de que se enteró del robo este, que para él era como... lo más heavy... se dio cuenta de la cantidad de dinero que estaba saliendo de sus cuentas del banco.
Madre mía.
Y no es que les faltara, sino que debían. O sea, debían $150,000.
Buah, lo mato. Es que lo mato. Es que si esto acabara en asesinato ahora, no, es que lo mato.
O sea, si el padre cogiera y dijera, te mato, ¿te estarías de acuerdo con esa historia?
No, porque no estoy de acuerdo en asesinar a nadie.
Pero casi.
Pero es que es lo primero que sale de mí, es que... Ese dinero lo puedes reponer. Es que yo te lo juro que lo ponía a trabajar 24 horas.
Ya. Yeah.
Es que lo explotaba, chaval.
O sea, hasta que no lo pagues, no.
La única situación en la que explotaría laboralmente a alguien. Pero es que vamos, a limpiar el suelo con cepillo de dientes donde sea, de un campo de fútbol, me la sopla. O sea, haces y no repones, sino que haces el triple. Para que yo me jubile en una mansión. Es que, ¿tú te crees?
Es que yo te entiendo porque cuando estaba haciendo este caso es que no podía tener más rabia. Digo, es que... Quiero...
Es que quiero matarlo. Sí. ¿Tú te crees que esta gente se pasó toda su vida ahorrando?
Trabajando.
Porque encima ya supongo que debieron pagar toda la deuda de los estudios de sus hijos. Porque claro. Es que ahí es una movida increíble.
Sí, sí. Allí ahorrando para los estudios, ahorrando para que te puedas jubilar bien.
Te endeudas toda tu vida porque tus hijos estudian y estudian carrera. Sus hijos estudiaron, todos y salieron para adelante. Ese salió para adelante y se ha dedicado a joderle hablando mal la vida a los demás... Porque están... Buah, es que yo te lo juro que lo reviento, ¿eh? Y es que no sé cómo reaccionaría, pero muy mal. Lo que me estoy descubriendo a mí misma. No sé si es en las 5 horas de sueño.
Este tipo de historias te dan ganas de pensar, ¿realmente vale la pena tener hijos? Porque si te sales este trozo de mierda...
Sí, es que no puedes ser tan desagradecido.
Es que
encima, quizá hace unos años este caso me hubiese dado menos rabia, pero...
Pero ahora, que ahora que más dinero, ¿no?
Claro.
ya,
es que imagínate que alguien coge y se gasta no solo
todo
tu sueldo...
Todo lo que has ahorrado tu vida y encima te dejan deuda.
Y encima te dejan deuda. Buah. Chaval, es que, bueno, es igual, voy a seguir
no,
en
vamos,
bucle.
No acabamos nunca con este
no,
bucle.
No, uf.
Bueno, pues Gran, después de esta conversación, discusión más bien, se fue y le envió un mensaje a su madre diciendo textualmente, estoy cansado de todo y voy a arreglarlo a mi manera.
¿Qué? Silencio. Grillos.
Sí, silencio.
O sea, si espera dar pena... ¡Pena a tus padres, desgraciado, que te has gastado todos sus ahorros! Es que vamos a ver, vete a vivir debajo un puente, me la sopla. Es lo que no quieres que vivan tus padres debajo un puente, que no se lo han ganado.
Real.
Se han ganado vivir como reyes, que es lo que se merecen.
Entonces, pasó un día y su madre había llamado a la policía y les había informado porque tenía miedo de que se suicidara
ya,
o algo.
Ya, me lo imagino.
Entonces resulta que el jodido niño estaba... O sea, se había
ido... pagar el funeral, es que... Es que, o no, lo habéis pensado. No digáis que no lo habéis pensado.
Yo no lo había pensado, la verdad.
Hombre, que cuesta una pasta un funeral,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es verdad. Encima sería como, debo 150.000 y más aún.
Es que lo entierro en una caja en un parque.
Imagínate que se intenta suicidar y se suicida mal. Pues lo del hospital.
Es verdad, si no tienen seguro en América, ojo, que la venta de órganos, mercado negro, porque no veo resolución. Es que, uf, me estoy agobiando un montón, ¿eh? Estoy atrapada yo.
Es muy heavy.
Tengo ansiedad, te lo juro que tengo ansiedad.
Vale, va, pues sigo.
Va, va.
Pues el puto niño estaba en casa de su tía.
Buah.
Y esta les llamó y les dijo, oye, ¿qué le pasa a este chico? Porque ha llegado aquí...
¡Que está... le va a robar dinero a la tía!
Uf, dijo, está súper ido, está como deprimido, y no sé qué le pasa.
¡Qué perra!
Y dijo... es que... Y dijo que de hecho los tíos se asustaron tanto al verlo como lo vieron que escondieron las armas que tenían por la casa en plan para que no se mate.
Escondió vuestras carteras.
Entonces, al cabo de unos días, la tía, el tío y la abuela se dieron cuenta. Sara se acaba de levantar y se acaba de ir y se ha quedado con el...
No, pomo.
¿Cómo se llama esto?
Con el pomo.
Con el pomo de la puerta en la mano porque está roto. Ay, qué calor.
Bueno, continúa.
Sí, vale, pues eso. El tío, la tía y...
la abuela encima, es que madre mía.
Se dieron cuenta que tenían cargos en la tarjeta, raros. Y pronto averiguaron que Gran había robado la info de todas sus tarjetas y estaba gastando, pues, un pastizal. Y fliparon un montón y llamaron a Chad en plan, ¿qué coño le pasa a tu hijo?
Que lo metan en la cárcel.
El señor como que ya no podía más. Y se... O sea, estaba harto de la vida. Es que estaba harto de la vida y se rompió a llorar. Y dijo, es que no puedo más porque ahora seguramente no me voy a poder jubilar en vete a saber cuántos años. Pero es mi hijo y no quiero que vaya a la cárcel. Y dijo, yo os prometo que os pagaré el dinero. O sea, le haré trabajar, trabajaremos todos y os pagaremos el dinero. Pero no lo denunciéis y vamos a intervenir, vamos a hacer algo para que este chico deje de ser como es. Pero no queremos que vaya a la cárcel.
Este señor es demasiado bueno y yo a la cárcel, de verdad.
Entonces la familia planeó una intervención. Intentaron no forzarlo para que no fuera más violento, pero lo que hicieron es pues esperarlo fuera de la casa de su tía para que cuando él saliera, pues que pudieran hablar con él.
Que lo metan en un saco y se lo lleven.
Y de hecho hicieron turnos de 12 horas. O sea, fueron Jason el grande, que tenía una familia y una vida aparte de esta tontería. Fueron los padres y Cody. Todos estaban ahí haciendo turnos de 12 horas hasta que él saliera de la casa.
Arruinados y agotados, no merezco yo esa
historia. Es que no merecen. Y cuando por fin salió, su familia pues lo cogió y le explicó en plan, oye, esto ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado.
¡Qué paciencia,
si
chaval!
No quieres que literalmente cortemos todas todo contacto contigo, te pedimos que por favor vayas a rehabilitación. Por lo que sea que estás pasando, que vayas a rehabilitación, nosotros lo pagamos, pero... Y entonces él era un poco, pues... A todo el mundo lo describe como alguien que no hablaba. O sea, no se podía mantener una conversación con él. Entonces, simplemente dijo, pues vale, ¿sabes? Porque no iba a discutir, no iba a hacer nada.
Yo le tiro de los pelos, de verdad. No soy una persona violenta, ¿eh? Pero me está poniendo histérica.
Real. Y entonces, ese mismo día, lo cogieron y lo llevaron al centro de rehabilitación, que era un centro de rehabilitación de drogas y alcohol. O sea, a ver, ¿dónde coño lo vas a llevar? Pero hombre, es que no sabían qué le pasaba.
Ya. Yeah.
Entonces... Lo llevaron allí y les costó $15,000 ingresarlo.
Mira, de verdad, ¿eh? No puedo más.
Digo, una cifra más de dinero y Sara se va.
Bueno, ya me he ido antes, pero sí. Es igual. No voy a hacer el irme porque encima tengo el pomo de la puerta en la mano.
Pues por 60 días, eso, 15.000 euros. Pero bueno, lo hicieron porque eran la familia más dedicada del mundo.
De verdad. Y Jesucristo a su lado, mierdas. Esta gente
se merece la bondad. Es que se merecen el cielo. Entonces, cuando volvieron a casa, Cody, el hermano, y Chad, el padre, se fueron a investigar al ordenador de...
Hombre.
De Gran, en plan, a ver qué está pasando.
Guay, obvio, ahora Sylvie también. Bueno, no es que ella no tiene su culpa, ya está currando, claro.
Y entonces se descubrieron el percal de doble vida que estaba llevando. Encontraron a Sylvie, a toda la comunidad de amiguis que compartían ahí de hombres y mujeres y viceversa.
Es que...
Y vieron, pues, que decía que era rico y famoso. Y pues dijeron, chico, se ha acabado el brócoli, o en castellano, se ha acabado el brócoli.
The brócoli is over.
Entonces, les enviaron mensajes a todos los chicos y a Sylvie.
Soy un pringado.
diciendo que Gran era un pringado. Y dijeron en plan que no es quien decía ser, que tenía un problema, que por favor no lo volvieran a contactar y que...
Claro.
Que chao, que cortaban el contacto. A las 2 semanas, Gran salió de rehabilitación.
Muy poco tiempo. Bueno, con 15.000 pavos, ojo.
Que no, que eran 2 semanas antes. No, era... Ellos pagaron 2 meses de rehabilitación.
Y ay,
solo hizo
antes.
2 semanas.
Uf.
Uf. Empezamos mal. Se ve que en el centro es como que no podían hacer mucho más por él, porque él les daba la razón, les decía que sí a todo, como a los tontos, ¿sabes?
Es que
el tío en plan, no, yo estoy bien, que a mí no me pasa nada, yo no tengo ninguna adicción. Entonces ya no podían hacer nada.
Lo reviento.
Él como que decía todo para que lo dejaran salir. Y es que en el centro tampoco sabía muy bien a qué coño estaba adicto este chico, así que...
A ser un mierda.
Entonces, por alguna razón que no entiendo, porque aquí ya sí que yo hubiera dibujado la línea, lo dejaron volver a casa. Yo, sinceramente, desde aquí...
Bueno, es que
aquí,
esta gente cree en lo bueno del mundo, ¿no?
Sí, pues, a ver, es su hijo, pero yo creo que un mensaje interesante es, si te joden una vez y dos veces,
y 18
tres,
que llevas ya...
Te lo van a hacer otra vez, o sea, da igual si es tu hijo, si es tu sangre...
Lo que sí que yo no lo dejo tocar un ordenador en su vida, eso está claro.
Cuando llegó a casa el 5 de enero, su padre lo sentó y le dijo, aquí hay unas normas que cumplir.
Hombre.
Si quieres vivir en esta casa. Su padre, que es que lo quiero, o sea, lo quiero un montón, había redactado un mini contrato con unas normas que le hizo firmar.
Increíble. El padre más padre de
la Le daba mejor. Como normas y opciones, ya, es súper mono. Entonces le dijo, si no quieres cumplir con esto, yo creo que una buena opción sería, pues, o que buscaras un trabajo y otro piso, o también podrías ir al ejército, que te iría bien la disciplina, le dijo.
Venga.
Pero si quieres quedarte en casa... se acaba el ordenador por las noches, no tendrás móvil con internet, tendrás un móvil que solo podrá llamar.
El Nokia de 3310.
No tendrás acceso a dinero de absolutamente nadie y tendrás que encontrar un trabajo en cuanto antes y empezar a pagar tus deudas.
Hombre.
Y ayudar. Y, por último, tendrás que cortar toda la comunicación con tus amigos y con Silvi, que sabemos quiénes son, que hemos contactado con ellos y les hemos dicho la verdad.
Y se debió volver loco el tronco.
Gran, que ya te he dicho que era poco hablador, dijo, pues vale.
Buah, chaval. Es que me molesta más que no hable, ¿eh? Qué mierdas que eres.
Y durante unas semanas, pues cumplió el contrato. Y parecía que estaba todo en marcha para seguir con su vida, así que pues estaban contentos, la verdad. Pero empezó a pedirle a su madre el teléfono. Le prometía que no gastaría dinero y no lo gastó. Le dijo que solo quería tuitearle a Silvi. Por favor, que solo quería tutearla a Silvi.
Yo le hubiese dicho ya que no.
Pero su madre, que de buenas tonta, porque de buenas tonta... Yo creo que debía tener como un...
Tu hijo está enfermo.
Sí. Pero bueno. Eso, pues le dejaba el móvil y le tuteaba. Y aparte también le envió un vídeo, él, a Silvi, diciéndole que por favor, que le enviara un vídeo de los suyos gratis, que le gustaban mucho, pero que comprarlos le hacía sentir raro. Y que por favor, que le enviara vídeos gratis.
Pero...
Si comprar vídeos... ¿Te hace sentir raro? Dar una vuelta a eso.
¿Y quién se cree que sirve? ¿María Teresa de Calcuta?
Sí, los cojones.
¿Una caridad? ¿Que va a venir a decir sí por ti?
Porque él se cree que ella está igual de enamorada que él. Que tienen una conexión que claro...
Pues entonces no tenías que pagar 600 pavos para hablar con ella. Es que vamos a ver 2 más 2.
Es que es tontísimo. Bueno, cuando el padre se enteró de que él estaba utilizando Twitter y que estaba enviando vídeos, le dijo, esto es lo que te dije que no hicieras, y te dije que si lo hacías, te ibas de la casa, así que haz las maletas.
Ah, tú, casa, que no tienes.
Gran lo hizo, porque ya te he dicho que...
¿Se lo soplaba todo?
Sí. Y entonces Cody, el hermano que estaba trabajando, pues se enteró de todo por mensaje, en plan, su madre estaba pues ahí live tweeting, la
Radio
mujer
patio.
En plan de, guau, ¿qué está pasando? No sé qué... Y su hermano, pues al salir del trabajo, en lugar de ir para su casa, o sea, para la casa de su novia, que tenía que ir, le envió un mensaje en plan, oye, me voy a lidiar con la mierda que está pasando en casa.
Claro.
Porque mi madre está hecha mierda y, bueno, pues es un lío y ya nos veremos mañana. Al día siguiente, el 25 de enero, por la mañana, el compañero de trabajo de Cody llamó a la policía para que hicieran una visita a su casa.
Mira, me voy a morir de verdad, ¿eh?
Porque le extrañaba muchísimo que después de años de conocerlo, de estudiar con él y de trabajar con él, nunca se había presentado tarde al trabajo y nunca había dejado de contestar al teléfono. Entonces la policía va a la casa y cuando llegan ven que todas las ventanas están como cubiertas con papeles y pues llaman, pero nadie contesta. Y entran y encuentran el cuerpo de Chad en la cocina... El de Margaret en su escritorio y el de Cody en el garaje. Es que te voy a dejar un momento para procesarlo. Porque es que es una puta mierda.
Lo es. Es que es igual, que es estoy tan mierda. Enfadada que no me va a salir más enfado. Creo que he llegado a mi límite de enfado ya.
Te entiendo. A Chad lo habían disparado por la espalda varias veces. Parecía que él acababa de llegar de trabajar porque lo había dejado todo encima de la mesa y había puesto el pollo a descongelar. A Margaret estaba trabajando en el ordenador cuando le dispararon también por la espalda. Y Cody debía haber llegado de trabajar entrando por el garaje porque es donde normalmente entraba.
Sí.
Y lo dispararon de cara a él, creo. Y a su alrededor había dos armas tiradas y cuatro... ¿cómo se dice?
¿Balas?
Balas. Esparcidas por ahí. La primera teoría fue que había sido un asesinato múltiple y un suicidio. Pero la policía sabía que ahí vivía alguien más, así que tenían que localizarlo y hablar con él. Y cuando empezaron a investigar la escena, pues vieron que claramente era imposible que alguien de esos... de esas tres personas se hubiera suicidado.
Claro.
Porque las heridas no encajaban. Entonces al día siguiente localizaron a Grant en un hotel cerca y fueron a cuestionarle. Y esto es increíblemente ridículo. O sea, bueno, os lo voy a describir tal cual se ve desde la cámara del cuerpo del policía. Llegan al hotel, suben al piso donde está el pavo este. Y él está como en la puerta mirando, esperándolos, ya con la puerta abierta. Entonces cuando los ve, levanta los brazos y cuando se van acercando se tira al suelo, se pone los brazos detrás de la espalda en plan para que lo cojan y sale arrastrándose de su habitación como un puto gusano. Pero es que arrastrándose. Tía, está mal de la cabeza.
Está mal, está mal.
Está fatal.
Está fatal.
Entonces se lo llevan para interrogarlo. Pero es que inicialmente solo iban a hablar con él,
ya,
¿sabes?
Ya, pero a ver, también blanco y en botella.
Sí, pero no tenían nada la policía. O sea...
Ya, pero si hubiesen... Bueno, era bastante...
Entonces, al principio Grant dice que él se fue de la casa a las 9 y que todo el mundo estaba vivo. Y luego cambia y dice que era a las 12.
Por eso me tiró al suelo como un gusanito.
Exacto. Más o menos mantiene la historia. Y dice que él se fue porque habían discutido. Y que luego, cuando él se fue, su hermano le persiguió y le dijo... Oye, tío, no te preocupes que yo me voy a encargar de nuestros padres.
Venga, hola, qué pedazo de mierda. Buah.
Es que cuando no piensas
es que
no
si
puede ser.
Si el infierno existe, chaval. Buah. Tienes el peor lugar, ¿eh? O sea, espero que te arranque las uñas de los dedos del pie una a una mientras...
durante toda la eternidad.
Sí, realmente es que... sí.
Es que no se puede ser tan trozo de mierda, tío. Tu hermano, que literalmente ha sido. Es que ha ido en plan a todos los niveles para ti.
Es que espero, quizá me estoy adelantando, pero me encantaría que el castigo fuera ponerle un vídeo a la Silvia esta diciendo eres el ser más repugnante del planeta.
Ojalá.
No hay nada que me dé más asco que tu existencia en este mundo. Porque creo que es lo único que le llegaría.
Ya, es que en este momento ya no le importa nada, tío, ¿cómo puede ser? Bueno, en fin. Que al final uno de los que lo están interrogando... se harta del show porque literalmente llevaban 3 horas interrogándolo y el tío no había preguntado ni una vez por qué estaba ahí y qué le había pasado a su familia.
Es
o sea, él no sabe, en teoría no sabía nada, nadie le había dicho nada.
Y es que soy un policía y pierdo la paciencia.
Y entonces perdió la paciencia y le sacó las fotos de los cadáveres y le dijo, ¿así has visto a tu madre antes de irte? ¿Y así has visto a tu padre antes de irte? Y el tío, impasible, en plan, intentó hacerse un poco el emocionado, pero... O sea, que tú no... En teoría, él no sabe que están muertos. Y te enseñan esas fotos y te quedas...
¿Quién era la profe del Chinchán, la que tenía el conejo al que le pegaba en la pared?
What? ¿Qué?
En Chinchán. ¿Qué personaje era? Que era una mujer. Creo que era la
no
profe.
No lo sé.
Que cogía un peluche de un conejo y le empezaba a pegar contra la pared. Así me sentiría yo.
Sí.
Intentando... O la madre. No, la madre no era. Creo que era la profe. Así me sentiría yo. Yo tenía que decir... Un momento, ahora vengo a seguir interrogando al pavo este. Me iría a otra habitación y vamos.
Y pegarías un peluche.
Necesito la pelota antiestrés más grande del planeta porque es que, mira, me estoy clavando yo sola las uñas en las manos de oírlo.
Es increíble. Es que es increíble. ¿Es tan tonto?
No, no es tonto. Es retorcido, es asqueroso. Es uno de los peores casos que he vivido. Te lo digo en serio.
Ya, es horrible. Bueno, pues... A las horas llega Jason, el hermano mayor.
Madre mía, un ángel bajado del cielo.
Que, claro, el tío está pues traumadísimo, flipando. Entra, lo dejan entrar en la sala de interrogación. Están a solas, está el vídeo. Todo esto está... Porque está súper documentado en internet. Y es que se me rompe el corazón porque Jason está diciéndole... Pero es que dime qué ha pasado porque necesito una explicación. En plan...
Claro.
¿Qué ha pasado? Y al final... es que no le contesta, le dice que no sabe nada, no sé qué, y al final le dice, es que creo que tienes algo que ver y no sé qué hacer al respecto, en plan...
Guay, qué paciencia, tío, y ahí ya lo
es que no,
matado.
Ni le culpa directamente, ni está enfadado, solo quiere saber, en plan...
Hombre, es que... Madre mía.
Pero bueno, como no tienen nada, no ha dicho nada, ni nada de nada, ese día lo tienen que soltar. Porque aparte de, evidentemente, un motivo muy claro, que ya van a ir viendo más, pero que ya se ve un poco, yeah. No tienen nada más, no tienen ni pruebas de ADN, ni el arma, ni nada. Entonces, conclusiones que se sacan de la investigación exhaustiva de la escena del crimen, que más tarde se conoce. Que el cuerpo de Chad y de Cody se había movido, que alguien los había movido, para que pareciera pues un suicidio. Pero lo descubren porque se ve que la puerta del garaje estaba abierta cuando dispararon a Cody y la puerta luego estaba cerrada.
Sí.
Así que alguien la tenía que haber cerrado. Y luego también saben que han tocado el cuerpo de Chad porque tiene una pistola en la cintura,
sí,
pero está mal puesta porque él era...
¿Diestro?
Diestro. Y está puesta como... al revés, o sea que tendría que poner la mano al revés, apuntarse al mismo y luego sí. Sacarla, no tiene ningún sentido.
No.
Luego descubren que habían disparado a su madre sobre las 5 de la tarde, un poco después al padre y a las 10 de la noche o así a Cody, que es pues a la hora que él llegaba de trabajar, sí. Y a la hora que su padre llegaba de trabajar, primero había sido la madre que estaba sola. Luego, aunque estaba muerto, sobre las 12 de la noche se hizo una transferencia de dinero de la cuenta bancaria de Chad a Grant. Y eso lo hizo porque también descubrieron que el dedo de Chad había sido limpiado para ponerlo de la huella en el teléfono. Y esto ya es el puto colmo. Por la madrugada había un cargo de $600 en la tarjeta de Cody. O sea, el pavo había cogido la tarjeta de su hermano y se había ido a su coche... Y se había puesto a ver a Sylvie después de haber asesinado a toda su familia.
Es que no tengo ya nada más que
no
decir.
Tienes fuerzas ya.
No es que no tengo fuerzas, es que ya lo hemos dicho todo. Es sí. Una persona que es que no me sorprende esto ya, porque llegados a este punto no me sorprende nada ya. Si has sido capaz de asesinar a tu familia, luego es que como si se va al McDonald's, como el cuarteto de la...
Sí.
Quiero decir, no me sorprende nada ya.
Bueno, pues aparte de esto, encontraron en su coche unos guantes que pues... relativos de la familia y tal, dijeron que no lo veía normalmente con guantes. Y en esos guantes encontraron restos de pólvora. Así que con eso y con varias cosas más, lo pudieron arrestar. El juicio tuvo lugar en julio del 2019. Y él se mantuvo en su inocencia hasta el final.
Y una mierda.
En el juicio presentaron como evidencia una carta que Grant escribió 2 días antes de los asesinatos, dirigida a Sylvie y a los amiguis. Diciendo que todo había sido un show, que si había mentido, pues había mentido porque le daba vergüenza cosas, pero que su familia era venenosa y que habían intentado dañar su imagen. Y que haría lo que fuera para que Sylvie lo perdonara y le diera una segunda oportunidad.
Es igual, es que no... no puedo aportar
y que haría
más.
Lo que fuera para verlo sonreír otra vez y mierdas. La carta era como 10 páginas. Innecesaria. Le daba como... O sea, tenía un
párrafo
por persona, en plan por los pavos estos, en plan de tú y yo que hemos compartido y le hemos enviado lencería juntos, que significas mucho para mí. Es que del palo, o sea, eres ridículo. O sea, no...
No, es que no llego yo a entender esto, de verdad. Y mira que yo me he sido muy fan, de gente, pero es que esto
es que,
la
bueno,
secta que tenían montada.
Tal cual. El juicio duró lo suyo y su pobre hermano tuvo que testificar y es horrible, lo pasa fatal. El juicio está entero en YouTube, o sea, está los 4 o 5 días que duró, todos de pe a pa, lo de la interrogación también si os interesa. Y el hermano lo pasa pues fatal, evidentemente, y a mí es que me sabe muy mal.
Hombre, dirás.
Al final el jurado encontró culpable a Grant de asesinato en primer grado, pero... estaban juzgándolo por pena de muerte, pero se ve que hay una nueva ley, bueno, reciente, que si todo el jurado no está de acuerdo en pena de muerte, no se la dan. Entonces hubo como una persona que dijo que no y no se la dieron. Pero le dieron cadena perpetua sin posibilidad a
libertad condicional.
Libertad condicional. Y el payaso sigue diciendo que es inocente.
Una mierda.
Y dice que solo dará entrevistas sobre el caso a quienes muevan hilos para que él pueda salir de la cárcel.
Encima.
Dice, si un millonario viene a decirme que me va a intentar sacar de la cárcel, entonces sí que dará entrevistas.
¿Quién te crees que eres?
Vale, yo cuando acabé la verdad es que pensé, ¿y Silvi?
Hombre, claro.
Silvi no estuvo en el juicio.
Hombre, ya.
Creo que sí que la llegaron a interrogar, pero como seguramente Silvi no es su nombre y su nombre debía estar protegido, no se sabe nada. Pero sí que leí por Reddit de alguien que también la miraba a ella, también debía ser de su grupo de fans, y dijo que ella cuando se enteró de que lo arrestaron y cuando lo juzgaron y tal, pues que estaba en shock máximo y la tía estaba en plan de qué puta locura, lo que me podría haber pasado a mí realmente también.
Sí, porque... pero también, no sé, no digo que tenga que sentirse así, pero yo quizá me sentiría hasta culpable, ¿sabes?
Seguro que algo de culpable es, que no tiene ninguna culpa.
No tiene ninguna culpa, pero que ese pensamiento debe ser como inevitable.
Decir, ¿y si pudiera haber hecho algo más?
O no, ¿y si como este tío ha matado a su familia porque quería verme a mí?
Sí, tal cual.
Es que eso tienes eso. Que pensar, o tiene no digo que
tiene
no es su culpa en ningún momento, porque es que en ningún momento es su culpa.
No, no, claro que
pero
no.
Pero tienes que afrontar ese pensamiento en algún momento seguro.
Pues esa es la historia que yo traía hoy.
¿Y su Twitter y tal está, no?
No sé, no lo he mirado.
No creo, porque entonces sí que se sabría quién es ella.
El pavo, es que es increíble. O sea, tiene una cara de que tienes que pegarle. Es que no tengo más palabras para su cara de...
A mí me ha dejado rota este caso, de verdad, te lo digo.
Te lo he dicho, ¿eh? Digo, es largo y es...
No, a mí me ha dejado rotísima. Y mira que hemos hecho gente terrible, pero es que...
Es que cada cosa
que hace...
El hecho
de que haya tu familia ayudándote y apoyándote y otra oportunidad y gente dispuesta a ayudarte y tu hermano venga, que toda tu familia te manda la mierda y sigue y venga y que tú cojas esa oportunidad, te la pases por el culo y encima luego te dediques y les quites la vida, pues realmente espero que se pudra
que
en la
luego...
cárcel, y lo raro es que siga vivo en la cárcel.
Ya,
sinceramente.
La verdad es que sí. Yo, lo que... Bueno, que no lleva ni un año, o lleva justo
ya
un año en la cárcel.
Sí, bueno, pero ya lleva mucho, ¿eh? Depende.
Dale tiempo.
De dónde esté.
A mí lo que me jode es que nunca lo haya admitido, tío. ¿Cómo?
Es un enfermo, es igual. Yo tampoco
¿En
me...
¿En qué momento de su vida se dará cuenta de la que ha liado por una...?
Ninguna.
No puede, que no. Es que no puede estar toda la vida obsesionado con la pobre chica.
No lo sé, si lo está, es igual. Llega un momento que yo creo que si no fuera ella sería otra.
Otra cosa.
Sí.
Ya. Yeah.
Que es una obsesión... Que no sé. No
porque
sé
no está bien.
No, claro que no. No tiene empatía, no tiene sentimientos.
¿Cómo puede salir una persona así, tío? Es que...
Me gustaría saber, supongo que sí, que le han hecho 6.000 análisis psicológicos, pero me gustaría saber qué hay ahí, ¿sabes?
Ya. No he visto
sí,
nada.
¿Qué tipo de trastorno hay? ¿Si es un sociópata, un psicópata? ¿Qué es?
No lo sé.
¿Qué es? Porque es que no sé. Un sociópata no es, está claro.
No, un sociópata no es. Yo creo que es simplemente una adicción descontroladísima. Porque es una adicción.
Es como si
una persona matara a alguien porque no le da drogas.
No, está claro.
Ha pasado mil veces.
Está claro, pero es...
En plan, me estás jodiendo la vida porque lo único que quiero es esto y tú te estás poniendo en medio todo el rato y al final pues me molestas tanto que te quito del medio.
Buah, me revienta, te lo juro. Me ha dejado... Menos mal que hoy no grabamos dos. Porque es que no...
porque no podrías grabar otro.
No.
Ya.
Es que estoy tristísima. De verdad, estoy muy triste.
Muy triste. Yo llorando, mirando el juicio todo el rato.
Es que
fatal.
Esta familia no se merece esto en ningún momento, en ninguna circunstancia. Normalmente hablamos de asesinos que sus familias son, pues, regu, porque tienen infancias regu, que no estoy culpando tampoco a todo.
No, siempre lo decimos, no es culpa de la familia 100%.
No, pero siempre hay como un porqué o una familia que, bueno, está o no está o está a medias. Pero que esté una familia constantemente intentando hacerlo todo bien,
sí,
ayudarte.
Que era una familia súper, o sea, ideal, a ver, tenía
no,
sus
muy
cosas,
unida, claro.
Pero eso, era muy unida, en plan, se ayudaban un montón, incluso Jason, que tenía su vida, su familia, pero estaba
claro.
Ahí en la intervención, estaba ahí con su madre llamándola cada semana, en plan, de cómo está, tío.
No, y que no, que otra persona, yo lo he dicho durante el caso, hubiese desistido ya.
Y hubiera dicho,
a la mierda,
te va a dar dinero tú...
Y vete a vivir debajo un puente y hagas lo que te dé la gana. Porque
y su hermano llevándolo a Japón porque quería compartir la experiencia con él.
Sí.
Es que, en fin, o sea, son todos ideales, pero él es...
Terrible. Uf, qué duro, ¿eh?
Podríamos seguir mucho rato hablando
sí,
mal de él.
Sí, esto parece un episodio de Patreon ya, ¿eh?
Ya, la verdad es que sí.
Bueno, pues va, ¿qué? ¿Cerramos? La gente está en planeros a la mierda.
Prometo no traer nada tan heavy la semana que viene, para ti mañana.
Para mí mañana, vale. Pues... Estoy en blanco.
No puedo más.
Estoy en blanco. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales.
Vale.
Nos podéis seguir en Twitter, SMQ Podcast. Nos podéis seguir en Instagram, si me queréis podcast. También en Facebook, si me queréis morirse. Nos podéis enviar un mail a simequeréispodcast@gmail.com. No, y creo que he dicho Patreon, no. Nos podéis apoyar en Patreon. Si no sabéis lo que es porque sois nuevos, hola. ¿Qué tal?
Somos Sara y Ann y tenemos Patreon.
Patreon es una plataforma en la que nos podéis apoyar por 2 euros al mes y os ofrecemos contenido exclusivo y todo lo que recaudamos pues se invierte directamente en el podcast para tener pues la mejor calidad y el mejor podcast del universo.
¡Olé!
Y quería decir algo más y se me ha olvidado.
¿Lo de las reseñas?
No, eso ya lo he dicho al principio.
No has dicho dónde estamos de plataformas.
Ah, bueno, no era eso, pero vale. Estamos pues en todas las plataformas del mundo mundial. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en iVoox, estamos en Podimo, estamos en todas. Creo que me dejo alguna.
Seguro, bueno, es que hay un montón.
Estamos en todas. Si buscáis nuestro nombre, salimos. Y nada, que nos sigáis en redes, porfa, que nos hace ilusión, la verdad. Sí. Y que os vemos a muchos suscritos por ahí, pero luego no se traduce y que hacemos cosas guays. También estamos en nuestros perfiles personales, tanto en Twitter como en Instagram, que lo podéis encontrar en la biografía del Instagram y de Twitter del podcast.
Y bueno, también agradeceros otra vez, como siempre, pues los que estáis y nos enviáis mensajitos, que sois un amor todos y os queremos un montón. La que nos hace que mucha ilusión que nos recomendéis casos, que penséis en nosotros cuando veis una serie que va a salir. Memes.
Y memes.
Y bueno, pues que nos encanta.
Sí, la verdad es que sí. Y que muchas gracias por estar una semana más, aunque traigamos casos tan duros como hoy.
Me odiará todo el mundo.
¿Qué va? Sí, ha sido súper interesante. A mí me ama... Es uno de esos casos que no se me va a olvidar. Eso yeah. lo tengo clarísimo. Entre el juego del rol, la planta... Te estás luciendo, amigo.
Ya, bueno.
Bueno, pues nos oímos pronto.
Vale. Nosotros mañana, vosotros la semana que viene.
Vosotros la semana que viene. O en Patreon, quizás ponéis un Patreon ahora.
Sí.
Que podéis acceder a todos los episodios como subido.
Que saldrá en 2 o 3 días, creo.
Ya, pero que si se hacen Patreons ahora pueden acceder al contenido.
Hay un montón. Podéis escucharlos todos.
¡Nosotras! 1000 horas.
Que tenéis vacaciones en agosto y no tenéis nada que hacer, pues os ponéis en Patreon y tenéis como 7 u 8 episodios.
Un montón. De nosotros hablando. Algo que no hacemos nunca, hablar.
Ah, y no lo decimos mucho, pero en Patreon hacemos casos famosos.
Ah, sí, hacemos casos míticos y hacemos minisodios súper interesantes que a la gente le gustan mucho. Y sí. Nosotros la verdad es que nos lo pasamos de coña. Yo me río muchísimo grabando Patreon.
Los minisodios son muy divertidos. Y eso es todo, va. Venga.
Es que la gente está en plan, me quiero ir a la playa.
A escuchar el siguiente episodio.
Venga, pues nos oímos ahora entonces.
Adiós.
Chao.